Vamos rápidamente a recibir a Santiago López Soto, el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, que es la UFINAR. Y vamos a hablar a propósito de la desfederalización del microtráfico en Salta. Martín Bandante saluda. Hola Santiago, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Gracias por atendernos. Le cuento, nosotros venimos trabajando el tema de el impacto que ha tenido la ley de desfederalización de la lucha contra el microtráfico en Salta durante toda la semana. Hemos hablado con abogados, con fiscales federales, etcétera. Pero bueno, queríamos hablar con usted como encargado de la UFINAR junto al doctor Torres Rubel. Queríamos preguntarle, porque nosotros lo que habíamos visto en principio es un crecimiento bastante importante de la cantidad de causas iniciadas por violación de la ley de estupefacientes en estos últimos años, que se habían prácticamente duplicado desde 2017. Quería primero consultarle a qué atribuye usted ese crecimiento de las causas.
Bueno, a ver, en primer lugar, estadísticamente, durante los últimos, Salta adhirió a la ley de desfederalización en el año 2014, siempre fue creciendo la cantidad de causas. Los factores, y creo que pueden ser múltiples, pueden ser cuestiones económicas, cuestiones de que el delito va mutando. Este tipo de delitos se encuentra en muchos casos asociados a otro tipo de delitos. Es decir, claramente el delito de los adictos que para consumir y para comprar y para adquirir sustancias cometen otros delitos como delitos contra la propiedad, situaciones de consumo que llevan a situaciones de problema de violencia familiar. Es decir, crece el delito y crece también, obviamente, el delito de microtráfico estupefaciente está íntimamente vinculado a eso. Uh-huh. Lo que sí, yo sí puedo advertir conforme mi experiencia y lo que sí entiendo que se incrementó en los últimos años es el nivel de violencia asociado a la venta de estupefacientes. Es decir, cada vez se ven hechos que vinculados, por lo menos acá en el distrito centro, que es en el ámbito de nuestra competencia, mayor cantidad de armas de fuego en distintos procedimientos en donde se secuestran drogas, casos resonantes en donde quizás no esté interviniendo la fiscalía, pero hay una vinculación del narcotráfico a hechos violentos como son los homicidios. Bueno, eso es lo que puedo advertir así uh-huh. en forma sencilla y como una primera conclusión.
Doctor, lo que me llamó la atención es que, sobre todo este crecimiento de los casos, se da en el delito tipificado como tenencia de estupefacientes atenuado para consumo personal, porque los de comercialización se mantienen más o menos, siempre tomando el de 2017 a 2021, que es el último año del que tengo datos, siempre se mantienen en 300. Sin embargo, se triplicaron o casi cuadruplicaron la cantidad de casos de tenencia para uso personal. Digo, con el fallo Arriola, ¿no se supone que esto ya no debería ser penalizado?
No, a ver, acá hay una circunstancia que hay que aclarar. En primer lugar, no hay causas penales por tenencia para consumo personal. Es decir, no hay causas que lleguen a la justicia con imputaciones de personas que están consumiendo sustancias estupefacientes. Es decir, nosotros como fiscales no imputamos a las personas que consumen estupefacientes y le solicitamos a un juez que se lo someta a un proceso de juicio. Las personas que detentan sustancias estupefacientes, ya sea en la vía pública o en otro contexto, son personas que, si la policía interviene, si efectivamente constata que tiene estupefaciente, que no tiene autorización para tener ese estupefaciente, lo que hace la policía es el secuestro preventivo, pero a esa persona no se le imputa un delito. Es decir, se forma una actuación de prevención policial, sí, se forma una actuación policial, pero lo que no se hace bajo ningún punto es imputarle un delito a esa persona. Uh-huh. Esas causas terminan siendo archivadas. Las cantidades de causas por tenencias para consumo o tenencias para con fines de comercialización o comercio de estupefacientes, el número no sé si se cuatriplicó en los últimos años, no creo, no...
Yo le cuento, son cifras del Sistema de Información Criminal de la Nación, o sea, son cifras oficiales. Lo que digo es, está bien, no termina siendo imputado ni procesado judicialmente, pero hasta eso, por ahí pasó un tiempo en la alcaldía o detenido en algún lugar, se abrió un expediente, digo, me da la impresión, y cuando uno habla con la gente de los barrios, es que ha terminado también siendo este tema de la desfederalización una persecución de aquellos que tienen droga en los bolsillos, pero que no son delincuentes en ese sentido, ¿no?
Bueno, es una lectura que me parece que hay que hacer alguna aclaración. En primer lugar, una persona que consume sustancia estupefaciente en la vía pública, una persona que no está resguardado, si se quiere, por lo que dice el fallo Arriola. El fallo Arriola y fallos similares hablan de tenencia en un lugar... En un ámbito de privacidad en donde no hay ostentación a terceros, donde no hay una afectación posible a terceros. Hay muchos casos de consumo personal en la vía pública, por ejemplo, como para situar un ejemplo, en donde no está permitido. ¿Eso significa que uno le va a terminar haciendo una causa? No significa eso, porque el Código Procesal Penal habilita a los fiscales a disponer... en aplicar criterios de oportunidad y no perseguir penalmente a esta persona. Lo que se aboca a la Fiscalía, y por eso sí entiendo que el sistema de federalización funciona, es que se aboca efectivamente a quienes son las personas que comercializan estupefacientes y quienes son las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos. Mm. Y a eso está abocado la Fiscalía. La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, por resolución de creación, tiene como objetivos principales abordar las estructuras criminales que funcionan de forma organizada.
Pero para entenderlo legalmente, ¿cuándo se considera tenencia para consumo personal? ¿Cuándo se considera tenencia simple? ¿Y cuándo tenencia con fines de comercialización?
Bueno, es un tema doctrinario y un tema que tiene muchísimas aristas, y puedo tratar de explicarlo simplificadamente. Lo importante en toda causa es tratar de determinar cuál es el destino de la sustancia a la que se le secuestra a una determinada persona. Una persona puede tener escasa cantidad, pero estar comercializándola. La escasez de sustancia es un elemento indicativo de que una persona puede tenerla para consumo, pero no es determinante. Una persona puede tener pocos gramos de cocaína y estar comercializando esa sustancia. Y la ley prevé una pena bastante severa para la persona que comercializa.
Sí. ¿Y entonces cómo hace para separar la paja del trigo, como se dice habitualmente?
Básicamente con buenas investigaciones. Eso es lo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con el personal policial especializado, en que para que una persona, nosotros podamos determinar que comercializa droga, tenemos que tener pruebas. No es solo que se le secuestre droga, se puede secuestrar la droga a muchas personas, pero bueno, ¿cuál es el destino de la droga? ¿A dónde estaba destinada la droga? Bueno, si una persona comercializa, ahí es donde nosotros apuntamos. Vuelvo a insistir, porque eso es lo que nos manda la ley y lo que nos manda la resolución de creación de la Fiscalía.
Claro, pero digo, no, de todas maneras, digo, más allá de... No hay como un despilfarro de recursos por ahí, en que los policías estén, como le decía, por más de que no los procesen. Yo, por ejemplo, hablaba con el fiscal federal, Carlos Amad, y él me decía, el mensaje debería ser para la policía que directamente, digamos, si llegás a encontrar a alguien que tiene, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana en el bolsillo, hacer un acta de comiso y mandarlo a la casa, no detenerlo y demás, que entiendo que es lo que está pasando.
Lo que está pasando es que generalmente en los casos de tenencia para consumo esa persona es identificada, no es detenida, no, en ningún caso de tenencia para consumo personal se solicita la detención, sí se hace una actuación porque el código lo manda y sobre todo porque tenemos que también resguardar el trabajo de la policía y las garantías del imputado. Tenemos que ver que las cosas se hagan efectivamente, que esa persona, antes de ser identificada, pase por un médico legal para evitar cualquier tipo después de situación en donde quizás hubo un apremio y donde no se pudo determinar. Es decir, se cumple con todos los protocolos y los procedimientos, para lo cual obviamente esa persona sí está... que tiene sustancia estupefaciente en su poder, en la vía pública, y está consumiendo y se genera una actuación, sí tiene que pasar por un médico legal, porque la ley lo manda, no podemos obviar esa situación. Y sí, obviamente, para ser trasladado al médico legal, primero tiene que pasar por un centro contraventor, donde efectivamente lo identifican, pero no queda detenida esa persona.
Está bien, ¿no? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, bueno, también hay otra cuestión, se habla mucho de la discusión sobre si la respuesta frente a este flagelo tiene que ser penal o tiene que ser sanitaria. Uno ve, por ejemplo, que la mitad de las mujeres que están detenidas en la provincia de Salta es por tenencia con fines de comercialización. Y uno habla con los defensores oficiales y le dicen que en la mayoría de los casos son o personas adictas o personas que están en una situación de vulnerabilidad social y económica extrema y que terminan en la cárcel por esta situación.
Bueno, esa también es otra situación que quizá hay que analizarla en el caso por caso. Aquí sí que puedo aportar en este sentido. Hay distintos casos. Hay personas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad. Son personas que pueden ser objetos, digamos, de una estructura criminal mediante la cual es utilizada para cometer este tipo de delito, y obviamente ese caso es ponderado tanto por la defensa, por la fiscalía y en definitiva es analizado por los distintos tribunales. Sin embargo, también sí se advierte una situación, y esta es una posición que yo tengo marcada porque lo veo en muchísimos casos. Hay muchas mujeres que forman parte de estructuras organizativas, ¿sí? Y en donde no se advierten situaciones de vulnerabilidad, sino se advierten situaciones de elección de formar parte de esa estructura. ¿Por qué? Bueno, ahí es un análisis también un poco más profundo de por qué las mujeres se vinculan a este tipo de delitos y no a otro tipo de delitos. Es decir, sí hay una gran preponderancia en muchos casos de estructura organizativa en donde participan las mujeres, sobre todo en este tipo de delitos.
Pero digamos, no es que son pobres y adictas, usted está diciendo que...
Yo lo que estoy marcando es lo siguiente, que puede haber personas que son vulnerables y pueden ser personas que forman parte de una estructura en donde la estructura la utiliza en grado a esa vulnerabilidad, y puede haber casos en que no. Por eso se analiza en cada caso en concreto. Por eso, ni yo como fiscal puedo decir livianamente de que todas las mujeres que participan en este tipo de delitos no son vulnerables, ni creo que un defensor oficial puede decir que efectivamente todas las mujeres que están condenadas son personas vulnerables.
No todas, pero me decían que en general se habían entrevistado con ellas y bueno.
Hay una cuestión, pero tampoco tiene que ver exclusivamente con el género. Hay ambientes en donde obviamente hay personas que se vinculan a este delito por una situación de necesidad. Sí, también hay una situación de eso, y también hay personas que cometen delitos contra la propiedad que son personas vulnerables. Pero para eso la ley establece parámetros de juzgamiento, establece que la persona que es más vulnerable no se lo va a juzgar con tanta dureza que la persona que no lo es. Pero bueno, y sí, una cosita que me parecía que importante aclarar también es un problema sanitario. Claramente el problema de adicción a los estupefacientes es un problema grave que también tiene que ser abordado no solo con la justicia penal, sino desde el ámbito de la salud,
obviamente. ¿Y eso a su modo de ver está ocurriendo o no?
A ver, creo que hay un gran problema de incremento de consumo. No tengo números, por eso no me gustaría hablar un poco al aire. No tengo números de cómo fue incrementándose. Sí puedo hablar de mi experiencia, de cómo veo que en todas las causas las personas que no solo en causa de droga, hablando ya también de reemplazos en otras fiscalías que me toca estar, casos de violencia de género, todas las personas que cometen este delitos tienen en algún punto una situación de consumo, y en muchos casos un consumo problemático, no un consumo esporádico, recreativo, sino un problema de consumo problemático, y eso obviamente quizás tiene que ser analizado desde otra órbita, que quizás vuelvo a insistir, no me compete.
Claro. Estamos hablando con el doctor Santiago López Soto, que es fiscal penal de la unidad de narcocriminalidad. Y queríamos preguntarle, doctor, porque uno de los argumentos a favor de la ley de federalización era la posibilidad de que estos, como la justicia federal no tenía la estructura para hacerse cargo de este microtráfico, pero sí de trabajar con las grandes organizaciones, que estos operativos que se hicieran con el narcomenudeo podían llevar luego a desarticular organizaciones más grandes. ¿Eso está ocurriendo? ¿Digamos, hay una coordinación con la Procunar?
Exactamente, sí. Este creo que uno de los mayores beneficios de que la Procunar, de que la Justicia Federal haya adoptado el sistema acusatorio en el cual los fiscales provinciales podamos trabajar coordinadamente con los fiscales federales. Esto es lógico que la persona que tiene unos kilos de cocaína, de marihuana para comercializar acá en la ciudad de Salta, esa droga llegó de algún lado. Bueno, esa información en muchos casos en nuestras causas surgen y llegamos a esa información, pero obviamente nosotros no tenemos competencia para investigar un transporte de Deodorant o un transporte de Salvador Massa o un transporte de Tucumán. Para eso esa información la incorporamos en nuestras investigaciones y se la compartimos a la Procunar NOA, principalmente, que es con quien más contacto tenemos, nuestro principal grupo de enlace.
Porque me decían que no, que esa, justamente lo que había que aceitar era la coordinación porque no estaba funcionando muy bien.
Bueno, creo que esa información, no sé de dónde la sacan, pero creo que Salta es un referente en cuanto a coordinación de información. Tenga en cuenta que esa coordinación nace en el año 2017 y se termina aceitando aún más con la adopción del sistema acusatorio por parte de la Justicia Federal, en donde hay un artículo del Código Procesal Federal en donde establece que los fiscales provinciales y los fiscales federales van a poder realizar equipos conjuntos de investigación. Y hay muchas causas en donde llegamos a resultados muy interesantes que fueron publicados en su momento por distintos medios y en donde logramos coordinar y desbaratar bocas de expendios, por ejemplo, que operaban en zona de la ciudad de Salta, y transportes de estupefacientes que proveían esa boca de expendios. Y eso fue a partir de este tipo de convenio y de esta coordinación. Uh-huh. Ahora bien, sí faltan aceptar otros recursos, es probable, y en eso obviamente estamos, pero se hace un trabajo coordinado que además es visto con muy buenos ojos de otras provincias y está siendo replicado por otras provincias.
Doctor, a su modo de ver, ya estamos cumpliendo prácticamente 9 años de la implementación de la lucha contra el microtráfico por parte de la justicia provincial. ¿Ha servido para frenar la venta de drogas en la provincia?
Yo creo que no sé si podría con tanta certeza decir que se frenó la venta de drogas, porque no se frenó la venta de drogas. Lo que sí puedo decir es que dio muchas respuestas a muchas necesidades de muchos vecinos. Porque acá también es importante destacar, y lo destaco en cada una de las entrevistas, y le agradezco tener el espacio, de que acá el gran problema que genera la venta de droga, primero y principal, es para el adicto que le genera el adicto, o para quien tiene un consumo problemático de estupefaciente, que le genera un problema y un daño en la salud. Pero también para el vecino. El vecino que denuncia que en la esquina de su casa pusieron una boca de expendio y en donde constantemente están ayudando personas a vender droga, una persona que requiere del Estado una respuesta. ¿Por qué? Porque obviamente genera un incremento de personas que van a consumir, que van a robar, que van a revender esa droga que compran. Y eso obviamente es a lo que nosotros estamos abocados, en darle respuesta a las personas que están denunciando que su barrio se está convirtiendo en un lugar donde...
Claro, pero doctor, si atrapan al dealer, lo meten preso y demás, y en los barrios dicen que hay más droga que nunca, no sé, digamos, dónde estaría el beneficio en ese caso.
Bueno, a ver, el beneficio está en todas las personas que fueron enjuiciadas, en todas las personas que fueron condenadas, en todas las estructuras organizativas que fueron desarticuladas a partir de las distintas intervenciones. Y una de las grandes críticas, que se nos pueden hacer es decir, ¿y por qué no meten más gente presa o no hay más gente detenida por este tipo de delitos? Y por otro lado, es la crítica de por qué hay tantos presos por este tipo de delitos. Es decir, no hay una satisfacción de ambos lados. Lo que sí puedo decir y puedo afirmar es que sí se trabaja mucho. Sobre todo en no solo en el dealer, sino en la estructura que está detrás del dealer, en la persona que se beneficia económicamente con esta actividad, no solo con el adicto que vende, sino con la persona, con la estructura que está detrás del adicto ese que vende. Obviamente sí hay sensaciones en todos los barrios, hay barrios que son más complejos que otros, hay barrios que la droga está incorporada ya a la lógica de barrio hace muchos años y es muy difícil ingresar, pero bueno, es un trabajo que vuelvo a insistir, se viene haciendo hace muchos años y bueno, uno pretende que sea con el mejor éxito posible.
Doctor, muchas gracias.
No, por favor, gracias a usted.
El diálogo con Santiago López Soto, fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, la UFINAR. Y se cierra una nueva media hora.